¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, discúlpame, solamente aclararte que gracias a Dios no soy presidente de nada hasta el momento. Soy simplemente director de Libromar, no el presidente.
Bueno,
no importa, está muy bien.
Bueno, entonces bajamos un poquito el cambio. Director, que ya es bastante. Sí. Que ya es bastante, digo, ya es bastante dirigir un instituto que tiene que ver con organismos marinos y además dirigir un laboratorio, el cual está estudiando hace muchos años predadores, tope, indicadores en el mar. De esto tengo como un déjà vu, ya hemos hablado en algún momento justamente de algo que fue noticia con un título impactante, pero no del todo incorrecto, Flavio. Es decir, contanos qué está pasando con las comunidades de pingüinos aquí de acuerdo a tus investigaciones con tu equipo.
Sí, primero, ante todo, digamos, aclarar que mi equipo de trabajo, digamos, se dedica a estudiar el comportamiento de los pingüinos, entre otras aves marinas y otros predadores tope del mar argentino, el comportamiento en el mar. O sea, nosotros estudiamos cuál es el esfuerzo que estos animales hacen para obtener su alimento en el mar. No hacemos trabajos de dinámica de poblaciones o el conocimiento del estado, del tamaño de las colonias. Sin embargo, esa información la tenemos que tener en cuenta y la usamos como información de base para luego concluir acerca de nuestros estudios, así que digamos, podemos comentar algo al respecto. Toda la información de lo que está pasando con los cambios en los tamaños de las poblaciones reproductoras de pingüino de Magallanes a lo largo de toda la costa argentina en general y en la costa de Chubut en particular, son trabajos de investigación científica que han sido publicados, algunos de ellos muy recientemente, por grupos de investigadores de CONICET que trabajan específicamente en esos temas. Así que yo me puedo referir a esos trabajos, digamos, no a la información que sale a través de una agencia de noticias, ¿no?
Claro.
Yo ojeé la nota, realmente me parece que es una nota que mal informa, sin lugar a dudas, cosa que, bueno, hoy en día tampoco me extraña demasiado, digamos, si a este nivel de información estamos mal informados, me imagino en temas que tal vez son muchísimo más relevantes para la población, pero bueno, eso es una digresión aparte. Lo que sí advierte que el cuidado que tenemos que tener sobre los medios de comunicación, ¿no? Y ahora voy al punto que me preguntaste, que es el tema del estado de las poblaciones de pingüinos de Magallanes, particularmente en la provincia de Chubut. Ya hace muchos años que se está registrando una disminución en el tamaño de la población reproductora de las colonias que están ubicadas al sur de la provincia de Chubut, prácticamente de las colonias que están desde Punta Tombo para abajo, en el norte del Golfo Nuevo, en contraposición a un aumento en el tamaño, en el número de animales reproductores en las colonias que están ubicadas en el norte de la distribución. Esto es en Península Valdés, o la colonia del Pedral, cerca de Punta Ninfas, o la colonia que está en el complejo Islote Lobos. Estas son tendencias que se vienen registrando ya desde el año 90 aproximadamente y están, digamos, estudiados estos cambios. O sea que la nota de alguna manera tiene un trasfondo de algo que está ocurriendo, pero no lo transmite de la manera adecuada.
Claro.
O sea, el por qué ocurren estos cambios podemos discutir incluso entre los científicos, pero seguramente no es una mudanza como lo pone la nota, y no es que todos los pingüinos de tomo se fueron a las colonias de la península Valdés. Eso no es así. Los mecanismos por los cuales una población crece o aumenta tienen que ver con varios factores, entre ellos la inmigración y la emigración de individuos de un grupo a otro, el reclutamiento de animales jóvenes a las poblaciones reproductoras. O sea que es un mecanismo bastante más complejo, no es que de golpe desaparecen los pingüinos de tombo y aparecen en otro lado. Eso creo que es importante aclararlo.
Sí.
La población reproductora de pingüinos de Punta Tombo, desde el año 87, que ha decrecido casi un 37%, ¿sí? En la actualidad se estima que hay unas 150.000 parejas reproductivas o 150.000 nidos, ¿sí?, con parejas reproductivas. Estamos hablando de un total de unos 300.000 animales. Esto obviamente es un valor mucho inferior a los que se conocía en la década del 80, cuando se hablaba de casi 250.000 parejas o 250.000 nidos reproductivos. O sea que es cierto que hace tiempo la población de Punta Tombo, al igual que la de otras colonias muy grandes, como las de Isla Leones o las de Isla Toba, ubicadas al sur de la, al norte, perdón, del Golfo San Jorge, al sur de la provincia de Chubut, han también tenido un decrecimiento muy importante en los últimos años, de casi la mitad de la población, o sea, se vio reducido su número casi en la mitad. A diferencia, como decía, de las del norte, que además son colonias relativamente nuevas o más nuevas que estas, el registro que tenemos, digamos, es mucho más nuevo. Hay colonias como la del Pedral, que fue muy, muy pequeña, cerca del 2008, es una colonia que empezó hace pocos años y hoy tiene, empezó con unos menos de 200 nidos y hoy tiene cerca de 1.000 nidos. Claro. La colonia de Islote de Lobos en Río Negro es un caso similar, tenemos registros recientes de su formación con menos de 500 nidos y hoy está en el orden de los 6.000, 8.000 nidos. Y bueno, la de San Lorenzo, que es un... San Lorenzo, en realidad, perdón, esto, Península Valdés, es una colonia muy grande, que hoy en la actualidad, sí, tiene mayor cantidad de parejas reproductivas que Punta Tombo, eso es cierto, pero no hay una mudanza de animales de un lugar a otro. Creo que la nota que pudimos observar, digamos, no tiene, así como está manifestada, no tiene mucho así de lo científico, por decir, ya no tiene ninguno, y esto tenemos que tener mucho cuidado porque afecta, digamos, primero malinforma y además tener cuidado con algo que es un recurso turístico, exacto, digamos, de excelencia en la región, ¿no?
Exacto, exacto, a eso iba también, digo, no, a veces, como ha pasado con el hantavirus en la cordillera, una información amarilla afecta lugares sensibles, ¿no? Destinos turísticos, productos turísticos, etcétera.
Absolutamente.
Claro, hacías la aclaración de San Lorenzo porque si bien es el nombre que se ha dado a conocer, es una gran colonia. Danos alguna especificación más sobre qué sector abarca esa colonia que están estudiando en este momento, además, también.
Sí, esta es la colonia que se conoce como Colonia de Pingüinos de San Lorenzo, es una extensa colonia que abarca, digamos, en línea de costa muchísimos kilómetros, que va desde... está ubicada sobre la costa del Golfo San Matías y va desde Punta Norte hasta pasada la estancia San Lorenzo hacia adentro del Golfo San Matías. O sea, tiene una extensión muy, muy grande. Uh-huh. Como te decía, es una colonia que hoy estaría alcanzando las 200.000 parejas con una tasa de crecimiento anual cercana al 20%, según trabajos científicos publicados muy recientemente por grupos de investigadores que trabajan aquí en un instituto del Centro Nacional Patagónico. Es una colonia que tenemos el primer registro hace 36 años aproximadamente. Fíjate que la de Tombo se tienen y algunas colonias del sur de Chubut se tienen registros de cerca de 100 años atrás, ¿sí? O sea que hay, primero son colonias mucho más jóvenes que han incrementado su tamaño en las últimas décadas en un proceso relativamente continuo. Otro dato importante es que en líneas generales las colonias ubicadas en el norte de la distribución, como la colonia de pingüinos de Península Valdés, esto incluye también las pingüineras que están en Caleta Valdés, se trata de la misma población reproductora, tienen un éxito reproductivo anual que es mucho más parejo, o sea, éxito reproductivo me refiero al número de pichones que sobreviven al final de la temporada. O sea, tenemos un éxito reproductivo mucho más alto, una mayor cantidad de pichones sobrevivientes por nido, mucho más alto todos los años que en las colonias ubicadas de Punta Tombo para abajo, donde el éxito reproductivo es mucho más fluctuante, hay años buenos, hay años malos. Esto también tiene algún efecto luego en futuro en el tamaño de las poblaciones, ¿no?
Claro.
Y después otra cosa muy muy graciosa bajo mi punto de vista que aparece en la nota es el tema del cambio climático.
Eso, ¿no? Te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, porque si bien hace referencia siempre a la cuestión del alimento como variable determinante para este movimiento de poblaciones y demás, hacen referencia al cambio climático y uno se pregunta, ¿no puede ser posible que el cambio climático afecte de manera negativa a Punta Tombo y 400 kilómetros más al norte afecte de manera positiva a otro? O sea, meter la variable cambio climático, eso sí es una locura, ¿no?
Sí, sí, yo lo llamaría, digamos, es utilizar un cliché que se escucha, digamos, habitualmente cuando en muchos casos no hay estudios suficientes como para poder afirmar el efecto del cambio climático sobre, por ejemplo, esta población de pingüinos. Lo que pasa es que está mal usado ahora y está mal usado en otros momentos cuando se utiliza para decir que está afectando terriblemente a las poblaciones de pingüinos. O sea, como digo una cosa, digo la otra. En particularmente el pingüino de Magallanes es una especie de pingüino que se encuentra bajo una categoría internacional de amenaza, que es cercano a la amenaza, no está, digamos, en condiciones de hablar que esté amenazada la especie ni sus poblaciones, así que, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros como investigadores, sobre todo de lo que ocurre en el mar con estos animales, sí te podríamos decir que los pingüinos que reproducen en el extremo norte de la distribución están alimentándose en una zona donde la presa principal, que es la anchoita, está presente y es en forma estable esa presencia. Esto es, en cambio, los pingüinos que están reproduciéndose de tombo para abajo están casi en el límite sur de la distribución de la anchoita, o sea que cualquier fluctuación en la distribución de sus presas, en la distribución y abundancia de sus presas, afecta mucho más a las poblaciones del sur que a las poblaciones reproductoras del norte. También hay que tener mucho cuidado cuando se dice, ¿se van a comer más lejos o se van a comer más cerca? La distancia de alimentación no es la única variable que afecta el éxito de los animales, porque los pingüinos de Punta Norte, los pingüinos de Península Valdés, no se alimentan tan cerca. Recorren muchos kilómetros, pero el balance general para ellos es positivo, porque recorren muchos kilómetros, pero tienen abundante cantidad de alimento, bucean mucho menos, gastan menos energía buceando que tal vez los de Punta Tombo u otros. O sea, el hecho de alejarse más no necesariamente implica que el animal esté haciendo un esfuerzo mayor. Hay muchas otras variables que hacen al esfuerzo que los animales hacen en el mar para alimentarse. En el caso de los pingüinos del norte de la distribución, Península Valdés, Islote de Lobos, nosotros vimos que el esfuerzo general, tanto en distancias recorridas como número de buceos realizados, profundidad de los buceos, captura por unidad de esfuerzo, o sea, la cantidad de alimento que capturan, hay un beneficio neto y el costo es mucho más, el costo energético que tienen los animales es más bajo que el de las colonias del sur de Chubut. O sea que los pingüinos que reproducen el sur de Chubut se esfuerzan, están mucho más al límite de su capacidad para obtener alimento para ellos y para sus pichones. Uh-huh. O sea, cualquier alteración en el ambiente de esas colonias afecta mucho más directamente. Los pingüinos del norte es como que les sobra, están un poco tranquilos porque gastan menos energía durante todo el proceso de alimentación, pero no necesariamente por la distancia a la que se aleja. Eso es lo que habitualmente se lee. Se va muy lejos a comer, bueno, se pueden ir muy lejos, pero pueden ir muy rápido, volver muy rápido y alimentarse en muy poco tiempo.
Claro.
Hoy, en este momento, los pingüinos de Valdés que están criando pichones pequeños hacen viajes de alimentación de menos de 24 horas. Y van lejos, no tiene nada que ver. En menos de van y vuelven.
Es muy poco.
Cornos obtienen
comparado, ¿sí?, con es muy corto el viaje comparado con otros que tienen andar varios días.
Eso es lo que habitualmente nosotros observamos.
Claro.
Para que te des una idea, estamos trabajando en forma paralela en una colonia que le va muy bien, como es la colonia de Península Valdés, y en una colonia que es muy inestable, como la de Cabo Dos Bahías. Hoy tenemos en Cabo Dos Bahías una temporada media extraña, con pichones que están creciendo muy lentamente, pichones muy flacos, y por otro lado, en Punta Norte, es lo que te estoy diciendo, tenemos a los adultos y a los pichones en excelente estado. Los viajes de alimento, bueno, en Cabo Dos Bahías recién están naciendo los primeros pichones, tenemos viajes de incubación extremadamente largos, los datos estos son recientes, de machos y hembras que están hasta 17 días en el mar tratando de obtener alimento. Así que es lo que te decía, o sea, cualquier cambio en el ambiente, digamos, las poblaciones del sur de la provincia de Chubut, Tombo entra un poquito ahí, en el límite, se ven mucho más afectadas anualmente, digamos, ¿no? Y eso es lo que está pasando.
Sí. Por todo esto, ¿es probable que en un futuro, o eso todavía no está del todo comprobado o estudiado, que alguna especie, en este caso estamos hablando de pingüino, pero puede ser cualquier otra especie marina, mude su nido, cambie el lugar por una estrategia de supervivencia? ¿Puede ser eso posible?
A ver, el hecho de que mude es relativo. Vemos, lo que va pasando es que individuos, generalmente individuos jóvenes, podrían estar explorando, digamos, en su viaje de alimentación de regreso durante el invierno desde el norte, distintas colonias y bueno, en lugares donde evidentemente el éxito es mayor, decidan establecerse ahí. Estos animales tienen una fidelidad muy alta al sitio de nacimiento también, pero no quiere decir que todo pichón nacido en Tombo va a volver a reproducir en Tombo, si bien esto es un factor importante dentro de este grupo de aves marinas, pero no necesariamente es así. O sea, lo que hay es una redistribución de individuos, pero no podemos hablar que hay una mudanza. Claro. Sí, hay una redistribución de individuos donde hay colonias que, debido a que a los animales les va mejor en esas colonias, tienen mayor reclutamiento de individuos reproductores. O sea, hay más reclutas, individuos que se suman a esa población, además de los que nacen y vuelven a reproducir en esa misma. ¿Sí? Hay como un corrimiento. Esto ha pasado en muchas colonias en el mundo de esta y otras especies, ¿no? Sí, es posible. Es lo que está pasando. Claro. Digamos, hay una redistribución hacia el norte de los pingüinos de Magallanes. Eso es así, lo demuestran las publicaciones. Hay poblaciones que están reproductoras que están creciendo, como las de Península Valdés, y hay otras que están en disminución, claro. Mecanismos por los cuales se produce eso exactamente siguen siendo especulaciones. Eso, y lo importante en términos ecológicos y en términos de conservación, en todo caso, de la especie, es entender qué pasa con la población en su conjunto. Cuando hablo de la población en su conjunto, es al menos toda la población de la costa de Argentina, porque tenemos un panorama también diferente en las colonias de pingüinos de Santa Cruz, de alguna manera pasa un poco lo mismo. Las colonias de pingüinos de la provincia de Santa Cruz dependen básicamente de otro recurso, no es la anchoita, es la sardina. Y la sardina se distribuye, digamos, del sur del Golfo San Jorge para abajo. Y a las que les va mejor es a las que están en el límite sur de la distribución de Santa Cruz. Por ejemplo, la colonia de Cabo Vírgenes. Y las que están más al norte, o sea, más pegadas a las que les va mal de Chubut, son aquellas que están también en los lugares donde fluctúa la distribución de anchoita, de sardina. Así que, bueno, y faltan esos estudios que tienen que ver con la tendencia y los intercambios que puede haber entre colonias. Esos estudios no son completos y es lo que entiendo que la gente que trabaja con dinámica poblacional de esta especie está apuntando a hacer, a comprender un poco más la dinámica de la población de pingüino de Magallanes, no en forma colonia específica, sino en forma general de toda la población de la Argentina, y también habría que incluir obviamente la población de Chile, ¿no? Así que la cosa es mucho más compleja, hay que tener mucho cuidado cuando se habla por una colonia en particular, porque esa colonia no representa lo que puede ocurrir en el resto de la población, y mucho menos notas como este tipo que, o sea, de una colonia se saltaran a la otra sin ningún tipo
de análisis, ¿no?
De fundamento, digamos. Yo no sé cuál fue la fuente consultada para esta.
Creo que no la mencionan, por lo menos no hemos podido encontrar registro de ninguna consulta. Sería interesante
yo encontré alguien que levantó esta nota, Radio Noticias, La Arena, y hay muchos errores en la nota, pero muchos. Hablan de confunden pero kilómetros
una,
con
una
metros.
¿Una fuente científica?
Dice más de un millón, se consiguió superar. Bernabé Urtubey, guía de la zona, detalló a Telam. Así.
Claro,
así
no es parte ni siquiera de la comunidad
a Telam.
Científica.
A mí me preocupa, o sea, Telam es la agencia de noticias nacional.
Oficial,
digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nada, no importa.
Pero es importante hablar con justamente como decíamos, con especialistas, en principio para aclarar ese panorama que ya, si bien lo hemos charlado en estos espacios, es importante refrescar cómo son estas cuestiones de los ecosistemas, que son además frágiles, como no, pero justamente el pingüino de Magallanes nos habían dicho ya hace un par de años parte de tu equipo y colegas tuyos muy prestigiosos del ámbito de la investigación en el mundo, que no es una de las especies más castigadas, digamos, no hay que ponerse demasiado mal por estas noticias, simplemente reflexionar sobre los titulares que no tienen un rigor periodístico, ¿no?
Absolutamente. Tal vez una cosita más, si me dejás, es nosotros, digamos, creo que estos son también el tipo de devoluciones que le podemos dar a la sociedad. Nosotros, digamos, o sea, pensemos que hacemos todos estos trabajos con financiamiento del Estado, con autorizaciones de la provincia de Chubut para hacer las investigaciones. O sea, alguien que viene a buscar una nota de esto debería respaldarse en eso, porque, digamos, nos están pagando para que hagamos esto. Entonces, nuestro deber y función es transmitir información correcta sobre los temas de los cuales estamos investigando, digamos, ¿no? Claro. Y nuevamente, contamos con el respaldo de la provincia de Chubut para hacer estas investigaciones. Y de golpe, un funcionario de la provincia ve una nota así y dice, horror, porque...
Si están informados...
Nadie de los que nosotros autorizamos para hacer investigaciones...
Nos advirtió esto, digamos, claro. ¿No? Además, no nos advirtieron esto, por otro lado. Claro. Flavio, te agradezco estos minutos y tenemos que cerrar, pero como siempre, muchísimas gracias por la disposición. Sé que además es un momento en donde la mayoría de tu equipo está en el campo, si no todo, trabajando en las campañas, así que te agradezco estos minutos.
Bueno, muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
El doctor Adiós. Flavio Quintana es director de Ibiomar y también líder.